Продолжим изучение послания к евреям, ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en la jungla semántica para mirar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bienvenida, bienvenido amigo, ¿cómo está? Espero que bien. Y si quiere saber de dónde estamos viniendo en cuanto al análisis, le invitamos a buscarnos en la página web rtm360.org. Allí podrá encontrar toda la programación de Radio Transmundial y la de Jungla Semántica también, con todos sus capítulos para poder ponerse al día. Busca rtm60.org, Jungla Semántica, y allí explora el contenido para poder escuchar lo que estamos hablando de Gálatas. Bueno, Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos muy contentos nuevamente. Imágenes verbales escritas en el libro, en la Carta a los Gálatas, en Jungla Semántica. Terminando el versículo 7, lo habíamos comenzado en el programa pasado, y decía así el versículo 7, Gálatas capítulo 4, versículo 7, con una hermosa conclusión de que somos hijos, herederos,
es verdad,
que estamos en una posición de decir Abba Padre. Entonces dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y habíamos hablado acerca de la palabra hijo, la palabra esclavo, pero me gustaría rematar, para comenzar el 8, acerca de la palabra heredero.
Heredero.
Muy porque bien. Hijos, la palabra hijo es huios. Y huios habla de la palabra clave de ser hijo de Dios con todos los derechos de hijo. Por eso la famosa palabra huiostesía que aparece en Romanos, diciendo que somos heredero de Dios, ¿verdad? Heredero de Dios, coheredero juntamente, y somos hijos por adopción. Ahora, la palabra heredero es la palabra cleronomía. Interesante esta palabra armada por un adjetivo, cleros, habla de parte, suerte, heredad, y nemomai, que es poseer o distribuir. Por eso habla de una herencia, la cleronomía habla de una parte, una suerte, una heredad distribuida o poseída por alguien. Esto es muy importante, Esteban, porque en realidad esta herencia no se gana por méritos, capacidad, formación, esfuerzo, celeridad, prontitud, obras, nada. Esto es un regalo de Dios. Y como regalo de Dios, claro, para recibir la herencia tiene que morir alguien primero, y murió Cristo. Ahí nos coloca en una posición de hijo, nos coloca en la posición de una herencia, Esteban, que es un regalo muy especial de parte de Dios. Esa herencia, primero que nada, que es una herencia del cielo. O sea que, de manera que todos los redimidos, todos aquellos que acepten a Cristo, son herederos por Dios, no por la ley, no por la descendencia carnal. Ya lo habíamos visto en 3.18 de este mismo libro. En 3.18 decía, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya lo había dicho bien clarito que no era por una descendencia carnal, sino espiritual. Pero además estaba confirmada, y lo confirma realmente, a los herederos, confirmado por el 3.29. Capítulo 3, versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, viene remachando lo que continuamente está hablando. Ahora, Pablo no solamente habla de esa herencia tan especial en Gálatas. Romanos capítulo 8 Él invierte muchos versículos acerca de una herencia tan pero tan especial y una posición especial. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son hijos de son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, Pablo desarrolla muy bien en el capítulo 8 acerca de esta posición, posesión, la herencia, ser hijos, estar justificados y tener arriba, tener todos los regalos de Dios. Esteban, esto nos coloca ahora, antes de llegar a la presencia de Dios al cielo, nos coloca en una posición de privilegio. Todos sabemos que los cristianos tenemos luchas, pruebas, dificultades, escasez, enfermedad, problemas emocionales, sentimentales, bueno, todas las vicisitudes del diario vivir. Pero ¿sabes qué, Esteban? Siempre tenemos una esperanza, siempre tenemos una salida. Como dijo Pablo, ¿verdad? Estamos puestos en apuros, pero no sin salida. Siempre tenemos una salida. Y recordemos que en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice que no va a poner un gramo más de peso al que yo pueda soportar, sino que juntamente con la lucha, la prueba, va a dar la salida para que podamos soportar. Esto es una esperanza muy linda, Esteban, porque lo que estamos viviendo, si bien no nos gusta, nadie lo quiere, tenemos que saber que sí Dios ha colocado el peso justo, los miligramos justos, para que yo lo pueda soportar. Dios no es un Dios malvado que me coloca una prueba para hundirme, para aplastarme, para derrotar mi vida. No. Él va a colocar los pesos justos y sabe hacerlo. Pedro habló de este tema de la necesidad. Claro, pasamos por alto a veces ese versículo, pero la Biblia dice en 1 Pedro 1:6, si es necesario tengáis que ser afligidos de diversas formas.
Si es necesario.
¿Sabes, Esteban? Yo saco cuatro cosas de acá. Primero, no siempre voy a ser probado.
Claro.
Porque hay una condición de tercera clase, si es necesario.
Si es necesario.
Lo segundo que yo veo, Esteban, es que Dios me está dando lo que yo necesito. Dios está viendo lo que yo necesito. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a ver nunca la necesidad para ser probado.
No, yo no la quiero.
Pero aparte, no solo no la quiero, no la quiero ni ver.
Claro.
¿Quién se levantó hoy temprano y dijo, Dios, por favor, ¿me podés enviar dos pruebas? Una más o menos hasta el mediodía, más o menos, liviana, pero la segunda prueba del mediodía hasta la noche, que sea fuerte. Por favor, Dios, mándamelo porque estoy sin oración, sin lectura, sin congregarme, sin hacer las tareas del seminario. Dios, tú puedes cimbrar mi corazón entenebrecido. ¿Quién ora así?
Nadie.
Al contrario, decimos, Dios, no me compliques la vida, quiero un día de victoria.
Líbranos del mal.
Líbranos del mal. Ahora, acá está el segundo tópico. Sí. Primero, no siempre voy a ser probado. Segundo, yo no veo la necesidad, pero Dios sí. Claro. Por eso dice si es necesario. Y esa necesidad la ve Dios. El tercer tópico es formidable. Si Dios me está dando lo que yo necesito, Esteban, esto es fundamental porque me está dando algo, no que quiero, sino que Dios ve que yo necesito para crecer, progresar, ir a etapas más avanzadas. Y el cuarto tópico es, si Dios me está dando algo de tanto beneficio, yo en medio de la prueba debería decir, Señor, muchas gracias. Y no estar llorando en los rincones arriba de la cama, sino diciendo, gracias, Señor, no me gusta, pero tú me has enviado lo que tú has visto necesario para mi vida. Y esa necesidad es justamente para hacerme crecer, no es para hundirme, sino para fortalecer mi vida. Fortalecer mi vida espiritual, que sea templado, íntegro, de una sola pieza, estable, con una fe inquebrantable. Y, por supuesto, me está dando la gran oportunidad que yo me pueda desarrollar como un buen cristiano. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos prueba, y esto hay que grabarlo muy bien, querido oyente, cuando Dios nos prueba, ¿qué quiere saber? Absolutamente nada de nada. Dios ya sabe cómo voy a responder, porque es Dios, es soberano, omnisciente, omnipresente, lo conoce todo y ya sabe cómo voy a responder la semana que viene. Entonces Él no me prueba para ver cómo respondí, Él me prueba para darme la oportunidad a mí que yo pueda crecer, claro, que yo me pueda desarrollar como un buen cristiano. No es que él tiene que ver cómo me estoy comportando para decirle al querubín, querubín, veo que el leite se está respondiendo muy bien. No, antes que yo naciera ya, Dios sabía mi posición. Por eso es muy importante que nosotros entendamos este concepto de lo que es una gran herencia, una gran bendición. Y para finalizar, entonces, quiero cerrar este versículo 7 dando una pequeña introducción en el 8, porque el 8...
Y lo vamos a seguir ahora en el segundo bloque.
En el segundo bloque, exactamente.
Hacemos la pausa, entonces, y ya venimos a la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas, capítulo 4, y pasamos, ¿te parece, Héctor, al versículo 8?
Sí, pasamos. Yo quería seguir de largo, pero no, tenemos que pasar al versículo 8. Sí. Muy bien. En el versículo 8 pasa algo muy especial, que va hasta el versículo 11. Es un bloque muy fuerte. Ajá. Versículo 8, 9, 10 y 11.
O sea, hace que empezamos un nuevo pensamiento aquí.
Sí, sí. Más o menos continúa en la misma idea de alentarlos, instarlos a que no vuelvan atrás. Pero deja
es un nuevo bloque de argumentación.
De digamos. Argumentación, ahí está. Ahora va a hablar más sobre los pobres y los débiles rudimentos de la ley. Deja el tema ahora de que somos hijos y adopción, para dar una explicación de que realmente eso no ayuda para nada a volver a la ley. Entonces lo hace en un bloque muy fuerte, versículo 8, 9, 10 y 11, y lo que hace aquí Pablo, el apóstol Pablo, es insta a los gálatas a que no se vuelvan atrás, dejando sus privilegios de hijos, ya libres, por supuesto, y sometiéndose nuevamente a la esclavitud legal. O sea que es muy fuerte lo que va a hacer. Por eso arranca diciendo, ciertamente, ya arrancó fuerte, ya arrancó con este cierto, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Claro,
ya arrancó fuerte.
Se está refiriendo a un grupo gentil que estaba en el paganismo anteriormente.
Exactamente. No nos olvidemos que la escena es una escena que hay que siempre mirarla continuamente, ¿no? Los gálatas son gentiles que se están convirtiendo, y los judaizantes, o sea, judíos cristianos, judaizantes, están diciendo que esta gente tiene que guardar cosas de la ley. Entonces, ese es justamente el gran problema de Gálatas, que quieren los judaizantes que estos cristianos, que eran gentiles convertidos, que estaban, que antiguamente inclusive, Esteban, no estaban bajo el código mosaico, estaban bajo los rudimentos del mundo. Uh-huh. Pero se va a utilizar que estaban presos, esclavos, en los rudimentos. Entonces insta a los gálatas que no se vuelvan atrás. ¿Por qué pasa? Ellos estarían dejando, si vuelven atrás, dejan sus privilegios de hijos, ya libres, y se estarían sometiendo a nuevas normas de esclavitud, que era la ley. Que era lo que están haciendo fuerza los judaizantes. Entonces, por eso comienza con esta palabra, otro tiempo. Y uno dice, ¿cuál es ese otro tiempo? Bueno, el verso 7 lo había dicho, así que ya no eres esclavo. Ese otro tiempo era cuando eran esclavos. Esclavos. O sea, cuando erais esclavos, versículo 7. Dice, no conociendo a Dios. Aquí es interesante este participio perfecto, porque el no conociendo a Dios, hay que mirar muy bien el verbo, porque es el verbo eidotes. ¿Y sabes qué podemos confundir, Esteban? Que no conociendo a Dios como ignorancia total, absoluta, como que estaban en una cueva y no sabían nada. No. Es ignorancia voluntaria.
Voluntaria.
Voluntaria. Ellos no querían conocer a Dios. Entiendo. Estaban en la esclavitud. Explico esto porque a veces pensamos que decimos, bueno, pobrecito el pagano, si nadie les predicó, si nadie se acercó, Esteban, nadie partirá de esta tierra sin haber tenido la posibilidad de haber dicho sí o no. O sea, no hay un juicio tipo purgatorio para aquellos que no escucharon nunca. No, no, no. Aún si hubiese a alguien, vamos a imaginar, dice Romanos 1:18 que Dios, por su eterno poder y deidad, por medio de la creación, se les entregó y se manifestó en sus corazones, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios igual se manifestó a ellos. Entonces es muy importante entender que este no conociendo a Dios es, como ellos no quieren, evidentemente no saben nada de Dios, pero porque no quieren saber. Por eso dice en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, y acá es un verbo muy interesante porque es la palabra servir esclavizado. Es la palabra, es una palabra compuesta de dulos, que es esclavo, y leusate, que es un servicio con celeridad a la esclavitud. Qué interesante esta palabra. Es un servicio con celeridad, pero para la esclavitud. Que es lo que hace aquellas personas que no tienen a Cristo. O sea, están sirviendo muchas veces con muy buena celeridad a aquellos que realmente no les aprovecha, ¿verdad? No les aprovecha. Entonces, este eduleusate, que es sirviendo, esclavizados con mucha celeridad, y dice enseguida a los que por naturaleza no son dioses. O sea, son imágenes hechas a mano, ¿verdad? Imágenes hechas a mano. A mí me llama la atención que Pablo pone énfasis ahora en esto, como lo había puesto en Primera de Corintios, diciendo allí en el capítulo 8, capítulo 10, que un dios no es nada en el mundo. O sea, los dioses son nada en el mundo, porque todo procede de Dios. Pablo utiliza una palabra que dice que todo procede de Dios. Pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que alguien me dice, mira, este pan es un pan maldito del dios fulano de tal. Y resulta que el pan se hizo con la harina nació del trigo, y el trigo nació porque Dios quiso. Uh-huh. O sea, él quiere atribuirle a este pan, a este alimento, poderes diabólicos, que no los tiene, porque claro, sale de la harina del trigo, y el trigo nació porque Dios quiso. Sí, entonces sí. Pablo en Corintios 8 y Corintios 10 dice, miren muchachos, nada es inmundo en sí claro, mismo.
Asignarle algo malo a cosas que Dios creó, ¿no?
Claro, pero además cosas inanimadas, porque sí, uno puede decir, uh-huh, aquella persona, aquel vecino es malo, ¿verdad? Pero una piedra, una estatua, un pan, algo inanimado, ¿verdad? Uh-huh. Que tenga poderes. Es lo que yo siempre digo a veces cuando me pongo a conversar con algunas personas que son ateas. Yo les digo, y se lo digo no en tono irónico, les digo de verdad, no me alcanza la fe para ser ateo. Dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Es que no me alcanza, yo no puedo creer que esta pirámide que vos me estás mostrando, que ni siquiera una pila tiene, una batería, largue energía. Uh-huh. Pero yo me tengo que esforzar demasiado, porque si tiene una pila, una batería, capaz que larga una lucecita, una cosita, y bueno, puede ser un poquito de energía, pero una pirámide, una ristra de ajo, una cinta roja, o que un átomo se peleó con una átoma, claro, o un átomo se peleó con otro átomo por un problema de pollera de átoma y le puso una bomba gigante, explotó el mundo y quedó armado el mundo a la perfección. Rotación, traslación, fuerza centrífuga, fuerza centrípeta, la distancia justa del sol, si no todo sería quemado, uh-huh, la distancia justa de la luna, si no los mares taparían los continentes dos veces al día, inclinación de 23 grados la Tierra para que haya estaciones. Y uno dice, ¿y esto cómo fue? Explotó. Ah, yo quiero una bomba de esa. Cuando mi casa está desordenada, abro la ventana, la tiro para adentro, cierro la ventana, me corro un poquito, explota, y a la media hora, después de la explosión, entro.
Está todo en orden.
Pero no solo en orden, está la mesa servida. Claro. Hay un peseto a la crema, sí, el agua fresca, con limón. Y uno dice, ¿y esto qué? La gran explosión, el Big Bang. Decime, Esteban, hay que tener mucha.
La verdad que sí.
Bueno, entonces, esto es lo mismo. Aquí cuando dice el versículo 8, servíais a los que por naturaleza no son
dioses.
O sea, claro, son imágenes hechas a mano que no servían para nada. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Ellos se están volcando a peores ritos de la ley, que esas imágenes.
Claro, por eso dice en el 9, más ahora, ¿no?
Sí. Ahí está el contraste. Yeah. El verso 8, en otro tiempo,
ajá,
yeah, en otro tiempo, claro, no conociendo, más ahora conociendo. Ese es el juego que hace, por eso es un bloque que va 8, 9, 10 y 11. Hace todo un juego de contraste.
Pero primero lo está usando eso para mostrar la situación difícil en la que estaban, que a pesar de conocerse el contraste, estaban volviendo a prácticas esclavizantes, ¿no?
Exactamente. Y ellos habían dejado, estos paganos habían dejado a estos dioses, a estas costumbres, estos rudimentos, se habían aferrado a Cristo, y resulta que ahora se están envolviendo en cosas que son peores que las anteriores, porque los judíos convertidos y los judaizantes están empujando a estos cristianos gentiles a decir, no, pero ustedes tienen que guardar esto. Por eso, inclusive, me voy a adelantar solo para mostrarles. Fíjate lo que dice el 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Cuando habla de los días, son los días, los sábados, días de ayuno, días de fiesta, luna nueva. Cuando habla de los meses, habla del mes sabático, las lunas nuevas. Cuando habla de los tiempos, que son los tiempos que son las fiestas, Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, los años, año sabático, año de jubileo. Bien, y uno dice, ¿pero y esto qué es? Y dice Pablo, no sirve para nada. Todos los días son del Señor. Todos los días, a cada rato yo soy el templo del Espíritu Santo. Bueno, esto es muy importante entenderlo, porque en el programa que viene vamos a estar mirando 9, 10 y 11, que él remacha esta situación de que nosotros en otro tiempo no conocíamos. Pero ahora, mira el verso 9, pero ahora conociendo a Dios.
¿El término conociendo en ambos casos es el mismo o diferente?
Bueno, juega con la palabra ginosco. Utiliza una preposición para darle fuerza. Ajá. Porque, ¿qué hace Pablo? No es que corrige la primera frase, pero cuando él dice, en el verso 9, ¿no?
Sí, sí.
Dice, conociendo a Dios. Y de repente dice, epa. Más bien, siendo conocido por Dios. Porque acá, ¿qué hace él? Pone la gracia tan hermosa y salvadora, que lo que está diciendo es, miren que Dios nos eligió a nosotros, Dios nos invitó a nosotros, Dios me ofrece el regalo a nosotros. Entonces, lo que hace es realmente darle fuerza a la gracia salvadora, a la misericordia de Dios. Porque hemos conocido a Dios, pero porque Él me conoció primero.
Exacto.
Si yo puedo amar a Dios es porque Él me amó primero. Entonces, le da el orden correcto y lo hace con un énfasis muy especial. Y lo que hace es, juega con la palabra ginosco, pero juega con los tiempos gramaticales y con lo que es la voz pasiva. Entiendo. Yo conozco a Dios, es voz activa. Y de repente dice, momento, usted ha sido conocido por Dios, voz pasiva. Al poner la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Es bien, de bien. Parte de Dios hacia el hombre. Pero bueno,
lo veremos más en profundidad la semana que
la
viene.
La semana que viene vamos a ver lo que es tiempo, voz, todo esto en el programa que viene. Ahora lo importante es entender que nosotros en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos al mundo. Pero ahora conocemos a Dios. Y esto de conocer a Dios, porque Dios nos conoció primero, nos colocó en una posición otra vez más ¡qué privilegio!
Amén.
Por eso, querido amigo, usted y yo, todos, debemos disfrutar el Evangelio. El Evangelio es para disfrutarlo, con sus luchas, pruebas, dificultades, y tener el gozo presente de la salvación. Gozo no es ausencia de problemas, gozo es la presencia de Cristo.
Amén.
En nuestros corazones. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.